Primero, les agradezco mucho que estén, les agradecemos mucho que estén. Estamos abiertos a recibir cualquier feedback que nos quieran dar y estamos muy contentos también de poder compartir este trabajo que hemos desarrollado con mucha dedicación, con esfuerzo y también con las limitaciones que tenemos, ¿cierto? Que estamos aprendiendo. Y los invitamos a, los queremos invitar a abrir como una mirada a la investigación que es un poco distinta, porque nosotros vamos a presentar nuestros resultados de una investigación en la que utilizamos un método cualitativo. Así que es un poco distinto a lo que han presentado el resto de los investigadores hasta hoy día. Bueno, sin más preámbulo, los invito a participar de nuestra presentación, que es un estudio en activo de la experiencia empática. ¿Ya? Nuestro equipo está conformado por Jorge Calderón, Valentina Carrera, Victoria Silva, yo, Ignacio Sea y David Martínez Pernial. Participamos del equipo de investigación en neurofenomenología del laboratorio. Nuestra presentación va a tener una estructura. Al principio vamos a hacer una introducción y contextualización de lo que es la empatía. Vamos a conversar acerca de cuáles son las formas más comunes de estudiar la empatía. Y luego vamos a mostrar la metodología de nuestra investigación. Finalmente los resultados y vamos a discutir un poquito cómo nuestros resultados conversan con la evidencia disponible. Para hacer bien clarito, ¿cierto? Y ojalá que no se vayan a perder. Yo voy a, les dejo aquí, ¿cierto? Un poquito más, un mapa de ruta. Yo voy a empezar haciendo la contextualización. Después, Valentina va a profundizar en qué es en cómo han visto las ciencias cognitivas clásicas, la empatía. Victoria va a seguir con cómo ha visto la fenomenología y el enactivismo, la empatía. Después, Jorge nos va a ayudar con los resultados de nuestra investigación y cómo se realizó el análisis de datos, y finalmente vamos a discutir. ¿Ya? Entonces, comencemos. Vamos a comenzar haciendo una revisión histórica del concepto de la empatía. ¿Por qué es importante hacer una revisión histórica? Porque la empatía ha sido estudiada por diversas disciplinas. ¿Ya? Entonces, no hay una sola forma de entenderlo. Para darles una idea, el concepto de empatía nace desde la estética. Ha sido también estudiado desde la filosofía, la psicología y la neurociencia. Y es por ello que tenemos que tener claridad respecto de cómo la vamos a enmarcar para estudiarla. ¿Ya? En general, podemos encontrar dos grandes ramas, ¿cierto?, que han estudiado la empatía, que son las ciencias cognitivas, que han estudiado la empatía como una forma de entender al otro a través de un proceso principalmente cognitivo, ¿cierto? A través de una hipótesis, ¿ya? O una teoría acerca de lo que le está pasando al otro, o una simulación de la experiencia del otro, una simulación a través de la imaginación, ¿ya? Y por otro lado está la empatía desde el enactivismo, que entiende la empatía como una experiencia corporizada que tiende a no ver a señales no verbales significativas respecto de lo que está expresando el otro. En este sentido, la diferencia principal es que la empatía en el activismo entiende la experiencia de empatizar con el otro como un proceso vivo, que se vive en el presente, que es sensual, que es a través de los sentidos. Entonces ahora Valentina las va a ayudar a entender un poquito más de qué se trata la empatía en las ciencias cognitivas.
Sí, y ahora les voy a conversar un poco de cómo se ha abordado la empatía desde las perspectivas cognitivas. ¿Sí puede avanzar, Maite? Entonces, nos vamos a detener en la teoría de la mente, o TOM, donde particularmente la teoría del mind reading o del leer la mente ha sido fundamental para esta línea. donde se cree que la persona tiene la capacidad de atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás, y que funciona como un sistema de inferencia, donde puede utilizarse para hacer predicciones sobre el comportamiento de los demás. Esta teoría o estas teorías vienen de un punto de vista representacionalista, o sea que trata de hacer una representación del otro o de lo que uno cree de la mente del otro y que presupone la opacidad de la mente del otro. Eso quiere decir que la mente de la otra persona no es completamente clara al conocimiento de uno. Entonces ahora vamos a ver dos teorías que son las centrales dentro de la teoría de la mente, que son la teoría-teoría y la teoría-simulación, que voy a hablar un poco más adelante. Entonces la teoría-teoría entiende el entendimiento del otro como un proceso de inferencia, por medio de observar la conducta del otro, teniendo a la base un sentido común, es decir, una teoría de la mente del otro que es común para todos, que nos permite entender el comportamiento humano. Y entonces esa es la base que, eso es lo que está a la base de la teoría-teoría. Y luego está la simulation theory, o teoría de simulación, donde se entiende que esta habilidad de leer la mente del otro depende de la capacidad de poder imitar mentalmente, de forma mental, al otro, identificándose con eso, con esa imitación, por medio de una imaginación proyectiva. Es decir, yo imagino lo que le sucede al otro y lo trato de imitar mentalmente. Entonces estas son las dos formas que tenemos de entender la empatía, o como se empatiza con el otro a través de las ciencias cognitivas. Estas son las formas más tradicionales desde las ciencias cognitivas para comprender la empatía. Aquí hay un diagrama que no lo voy a explicar en detalle, pero lo voy a ocupar para explicar más o menos y en realidad para mostrar de forma más concreta cómo funciona la teoría-teoría y la teoría de la simulación. Aquí tenemos este database que ven al centro, que es como un núcleo, ¿cierto? Donde hay inputs y outputs de diferentes estímulos, ¿cierto? Por ejemplo, las emociones vemos acá arriba, acá a la derecha podemos ver el comportamiento, por acá a la derecha podemos ver la response decision, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de observar de forma más clarificadora cómo van funcionando estas distintas teorías en relación al proceso empático. Hay una serie de inputs y outputs dentro de la persona o del núcleo de la persona que van generando estos procesos empáticos. Dale nomás, Maite.
Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre la comprensión que ha tenido el enfoque en activo y fenomenológico sobre la empatía. Y es que, a diferencia de los enfoques cognitivistas clásicos, el enactivismo fenomenológico rechaza la opinión de que la empatía se basa en un proceso de deducción, de imitación o de transmisión de la experiencia emocional del otro. Y por el contrario, considera que la empatía es una experiencia de encarnar en la mente la experiencia del otro, implicando necesariamente una distancia entre el yo que empatiza y el objeto de la experiencia empatizada. Y esta tradición de la aproximación y el enfoque enactivo se basa en los desarrollos de la fenomenología clásica. Y en particular los autores que nosotros estamos estudiando, debido a que en la fenomenología la comprensión de la empatía es muy amplia, nos vamos a enfocar en los desarrollos de los autores como Max Scheler, Edmund Husserl y Edith Stein, quienes utilizan en general el término Einfühlung para describir la experiencia básica de comprender a otros. Entonces eso en general entendemos por empatía, la experiencia básica de comprender a otros. Y en particular, de la definición que toma la autora que estamos revisando, que es Giovanna Colombetti, es de los desarrollos de empatía de Edith Stein, que fue una discípula de Edmund Husserl, quien considera que la empatía básica es la respuesta de nuestros cuerpos ante la presencia corporal de los demás, Entonces implica el ámbito de la percepción. Y en esto, el cuerpo del otro no aparece simplemente como un objeto físico, körper, sino como un objeto dotado de subjetividad o life. Entonces, de esta manera es que podemos distinguir entre los objetos inanimados y diferenciarlos de lo que está dotado de subjetividad, es decir, de las personas. Así podemos distinguir las cosas de las personas. El desarrollo que hace Colombetti rescata principalmente de Stein el hecho de incorporar la dimensión afectiva en el concepto de empatía. Entonces, de esta manera propone el concepto de empatía sensual o Einfühlungsempfindung, que comprende, que no considera que simplemente comprenda un razonamiento explícito, Einsicht, sino que simplemente exige el campo de la percepción y la sensación, Einfühlung. Y lo que destaca de esta experiencia empática es que el acceso a la experiencia del otro no se nos da de manera primaria ni original, sino que justamente la distinción más relevante es que la empatía no consiste en experimentar lo mismo que experimenta un otro, sino que se basa en la diferencia, en tomar contacto con una experiencia que no es la propia y sin eliminar la otredad. Entonces, bueno, tradicionalmente para estudiar la empatía se han utilizado cuestionarios de autoinforme, medidas conductuales como evaluación de los estímulos experimentales, el rendimiento de las pruebas, y enfoques neurocientíficos como imágenes cerebrales, medidas de la actividad del sistema nervioso central, medidas del sistema nervioso autónomo como conductividad de la piel, frecuencia cardíaca, y medidas de electromiografía facial. Entonces, con todo, la investigación ha asumido predominantemente un paradigma que es en tercera persona de la cognición social, estando estrictamente ligados a la teoría clásica de la mente. No obstante, creemos que este tipo de investigación solo proporciona datos en tercera persona y reduce la experiencia empática a la racionalidad y a la actividad fisiológica. Y subyace la creencia de una mente cartesiana y también esta idea de que observamos pasivamente el comportamiento mental y que lo atribuimos a un proceso inferencial o simulativo. Y con todo, lo que ha sido pasado por alto es justamente la experiencia subjetiva, que es lo que nosotros queremos rescatar. Y hasta donde sabemos, hoy día no existen estudios empíricos sobre la empatía desde un punto de vista enactivista. Y creemos que una investigación que esté basada en dicha experiencia nos permite observar el proceso de la empatía a través de la experiencia en primera persona, considerando justamente nuestra propia experiencia de entender a los demás tal como la experimentamos. Y en consecuencia, el objetivo de esta investigación es indagar en la experiencia de empatía de personas jóvenes, sanas, que observan accidentes corporales de deportes de alto riesgo.
Bueno, a continuación les voy a hablar de la metodología que usamos en este trabajo. Dale nomás, no sé quién está ahí con el PPT, gracias. Es una metodología fenomenológica en general, pero este estudio, solo para que tengan el contexto, se enmarca dentro de un estudio más grande, que es neurofenomenológico y que en la discusión vamos a ver más. Pero esto que estamos presentando acá es fenomenológico. Entonces, fueron 28 participantes en total, todas personas sanas. ¿No es cierto? Bueno, se pesquisó que no tuvieran ninguna condición psicológica, psiquiátrica o motora que pueda afectar su experiencia, entonces se pasaron algunos screening, el BDI, el STAI, Montreal Cognitive Assessment, se construyó un estímulo emocional a través de un proceso donde participaron 120 personas y se hicieron puntuaciones usando el método de Bradley Lang, clásico, ¿cierto?, de puntuar según valencia emocional, nivel de control y también intensidad, los estímulos. Desde ahí se construyó un video de 60 segundos que es el estímulo que se usó finalmente para esta investigación, y en ese video se muestran personas teniendo accidentes mientras ejecutan acciones realizando deportes extremos, ¿ya? Igual no son imágenes muy explícitas, no hay sangre, nada de ese tipo, simplemente gente cayéndose. Y eso fue lo que se le mostró a los participantes. Entonces, dale nomás. Como le explicaba, el setting experimental es neurofenomenológico, tiene una parte en tercera persona y también otra en primera, que es esta que estoy mostrando acá. Entonces, estaba la persona a 1 metro de distancia de esta pantalla, a la altura de los ojos, parada sobre esta plataforma, esta bilométrica, y además se estaban midiendo variables de EDA y EKG. Y en esa pantalla a la persona se le mostraban primero las instrucciones, dale nomás. Ahí están las instrucciones, luego el video, que bueno, no se los puedo mostrar aquí en este minuto el video porque no lo tengo disponible, pero son, como les describía, personas cayéndose. Luego de la exposición a este estímulo, las personas puntuaban de acuerdo a estos 3 variables, ¿cierto? Que es que se fue displacentero o placentero, nivel de intensidad y nivel de control que sintieron observando. Dale nomás. Ahí están las 3 preguntas. Y posteriormente, inmediatamente luego de esa exposición, se hizo una entrevista fenomenológica que llevó a cabo David, siguiendo los criterios de la investigación fenomenológica empírica de Mustakas y también los principios de la fenomenología trascendental de Edmund Husserl. Y bueno, claro, la idea es explorar la experiencia vivida de estas personas, más allá de su narrativa, saber cómo las personas hacen lo que hacen en su conciencia y cómo aparece el estímulo en su conciencia, ¿ya? Entonces, bueno, antes de entrar a la parte de análisis de datos, quería dejar súper claro eso, que esta metodología, tanto en la entrevista como en el análisis, se diferencia, por ejemplo, de la teoría fundamentada en el sentido de que no busca recoger narrativas de las personas, opiniones sobre el estímulo, sino que sobre los procesos experienciales a nivel de conciencia de cómo estaban percibiendo ese estímulo. Dale nomás. Entonces, para el análisis, llegamos al consenso como equipo de utilizar 2 metodologías, o sea, una metodología mixta. El primer método es el Descriptive Phenomenological Psychological Method de Georgi, que busca, ese lo utilizamos principalmente porque logra capturar muy bien el sentido, la globalidad de la experiencia que tienen las personas, y también entrar en detalle sobre, no sé, qué pasa con el cuerpo, qué pasa a nivel cognitivo, qué pasa en los pensamientos. Entonces ahí nos fue de mucha ayuda. Y por otro lado, utilizamos el método microfenomenológico, y específicamente una parte de ese método, que se enfoca en indagar la experiencia en su dimensión temporal. O sea, qué pasó primero, qué pasó después, en esa dimensión, ¿ya? Dale nomás. Bueno, no voy a entrar en detalle en cómo se hace el análisis de cada uno de estos 2 métodos, pero muy en general, aquí pueden ver, ¿cierto?, cómo la información va saliendo directamente desde los enunciados de los participantes, y lo que se extrae de ahí, como les decía antes, no son narrativas, opiniones, son cómo la persona hace mentalmente para hacer lo que hace. Dale. Bueno, los resultados los voy a decir en un momento, pero acá está el otro método, que es el microfenomenológico. Aquí pueden ver las fases que arroja este método, el desarrollo y desenvolvimiento temporal de la conciencia a lo largo de la exposición al estímulo. Ahí vemos, por ejemplo, al principio, bueno, no, mejor no lo voy a decir acá porque eso lo va a explicar mi compañera Laval. Dale nomás. Y bueno, respecto al análisis, a la validez del análisis, que en este caso es una validez intersubjetiva, ya no es una validez como las metodologías Quant, ¿cierto? Es una validez intersubjetiva, porque también esto requiere de harta rigurosidad, y hay que corroborar que las categorías desde las que salen los resultados efectivamente estén describiendo esa dimensión fina de la experiencia. Entonces, esa es una triangulación en donde los analistas primero hacen todos los análisis individualmente, cada analista y luego se corroboran las categorías de cada analista con los demás, enunciado por enunciado. Y además, luego se corrobora la forma de organización que tienen esas categorías para generar una estructura genérica de la experiencia que se llama, que describe los aspectos invariantes de la experiencia de todos los participantes. Bien, entonces ahora la Vale les va a presentar los primeros y después la segunda patita.
Sí, entonces ahora vamos a hablar un poco de los resultados. Ya como decía Jorge, utilizamos dos metodologías de análisis y yo les voy a hablar de la metodología de análisis microfenomenológica que ve el tema o analiza la estructura temporal de la experiencia. Entonces, aquí lo que nosotros encontramos fue que la experiencia en general se dividía en tres fases. Como dentro de la experiencia de ver los videos, la cual se dividía primero en una anticipación hacia lo que estaba por venir, luego de una percepción frente a la caída que estaba caracterizada por sensaciones físicas del cuerpo y emocionales, como miedo, angustia, y por ejemplo sensación de cosquilleo, contracción muscular, etc. Y luego, posterior al momento preciso de la caída, hay una sensación de tranquilidad, de alivio y de una distensión corporal. Es decir, la estructura temporal de la experiencia va como en un aumento constante desde la primera fase hasta un momento peak en el momento de la caída, donde las sensaciones corporales y emocionales son las más altas. Y luego ya después de que haya caído la persona, hay una reducción de esas sensaciones y emociones que tienen que ver más con sensaciones de tranquilidad y de alivio, hasta que ya finalmente termina el video. Aquí podemos ver que en la fase 1 y en la fase 2 hay una flecha, ¿cierto? Y esto quiere decir que la fase 1 y la fase 2 de anticipación y esta percepción frente a la caída no son arbitrariamente separadas. No es que termine, por ejemplo, la fase 1 y comience la fase 2, sino que se están retroalimentando de forma constante. Entonces la anticipación puede darse perfectamente hacia el final de la fase 2, y estas percepciones de miedo y de sensaciones corporales fuertes también pueden empezar a darse, por ejemplo, al final de la fase 1. Y eso. Ahora Jorge va a hablar de los resultados del otro análisis que hicimos.
Sí, en los resultados del método de Georgi, el método descriptivo, fenomenológico, psicológico, que describe un poco distintas áreas de la experiencia y lo que pasa en cada una, nosotros encontramos que de partida hay dos grandes como tipos de experiencia que tienen significados experienciales diferentes. Ya eso es lo primero. Ambas experiencias son ansiosas, son de angustia, estrés, miedo, pero la diferencia es que una es todo eso, pero más dirigido hacia el otro, hacia la persona que estoy observando, y la otra es más centrada en el observador, en mí mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, la Vale le habló recién del desarrollo temporal de esta experiencia, así que ya vimos eso. Yo les voy a hablar de otras áreas que tiene esta experiencia. Por ejemplo, a nivel corporal, vimos que hay movimiento y tensión en las extremidades, también hay en el torso, palpitaciones en el pecho, sensación de opresión, tensión en el estómago también. Y además, a nivel más general, corporal, hay un desequilibrio, tensión y hormigueo en distintas, o sea, en el cuerpo como un todo, digamos. Y por otro lado, a nivel cognitivo, vemos que las personas anticipan, proyectan el futuro de lo que va a ocurrir en el video. Algunas personas ya saben lo que va a pasar, otras personas no, están atentas, con la atención ahí abierta, pero saben que algo va a pasar. Por otro lado, vemos también que hay una cognición por mí mismo, por mí como observador, que tiene que ver con una reacción de rechazo al estímulo, ¿ya? Como una reacción aversiva. También hay una cognición que tiene que ver con el otro, con el que estoy observando, que tiene que ver con una evaluación negativa. Por ejemplo, ¿por qué esta persona está haciendo lo que está haciendo? ¿Qué estupidez? Ese tipo de cosas. una creencia de cómo el otro está viviendo lo que le está pasando, esa caída, o de cómo va a quedar después de la caída. Pero en el caso de las personas que tienen este significado experiencial más centrado en el otro, también hay una preocupación activa por el otro, ¿ya? ¿De qué le está pasando? Quiero hacer algo al respecto. Y por otro lado, también a nivel cognitivo-conductual, ahí encontramos que las personas quieren, piensan en querer hacer algo físicamente. Por ejemplo, los que son más centrados en el otro quieren ayudar a la persona. Piensan en hacer movimientos con su cuerpo, de atajarlo, por ejemplo, o de realizar una acción en el lenguaje, decirle al otro, oye, para, oye, no hagas esto. Y también hay una impotencia de no poder hacer nada. En el caso de los que no son tan centrados en el otro, no están así, no está esto de querer atajar al otro, de querer decirle algo. Luego en la discusión vamos a ver cómo eso dialoga también con conceptos de la teoría fenomenológica.
Bueno, entonces, con todo, los resultados nos permiten encontrar dos estructuras experienciales de la empatía, que son la empatía básica y la simpatía. Y estas se diferencian por el grado y la forma en que los sujetos muestran preocupación por el otro. La empatía básica corresponde simplemente a la experiencia de sentir al otro, con un cierto grado de conexión con él, mientras que la simpatía implica una conexión experiencial con el otro, incorporando sentimientos y preocupación por este. Estos resultados son consistentes con la teoría fenomenológica y enactiva de la empatía propuesta por Stein, Colombetti, Thompson y Saavi, y esto nos ofrece una nueva línea de investigación en la empatía, pasando desde la teoría clásica de la mente para posicionarla ahora en una aproximación enactiva y fenomenológica.
Sumado a lo anterior, es posible para nosotros especular que la empatía se presentaría en términos de la experiencia en primera persona, no como las teorías lo han planteado, sino como lo reportan los participantes que es vivida, como una combinación de distintas dimensiones que ya se han descrito en la literatura. ¿Ya? Asimismo, podríamos pensar que la empatía no es ni puramente cognitiva, ni puramente corporizada como lo ha planteado el enactivismo. ¿Ya? Para el proceso empático, por lo que reportaron los participantes, se recurrían a recursos cognitivos más mentalizados, o sea, se hipotetizaba lo que le pasaba al otro, se verbalizaba lo que le pasaba al otro, ¿cierto? Se imaginaban cómo sería estar en la posición del otro. Y además, se experimentaba vívidamente, es decir, de manera más sensual, ¿cierto? Más corporizada, con los sentidos, qué es lo que le estaba pasando al otro. ¿Ya? Entonces ya tenemos un punto de integración en la experiencia de los participantes. Además, en la literatura se ha descrito que la empatía se compone de algunos componentes en general, ¿ya? Como el contagio emocional, es decir, el sentir lo que el otro siente, ¿cierto? Como sentirme contento porque el otro está contento, la simpatía, expresar alguna preocupación por el otro, el estrés, como el estrés personal, que es preocuparme o sentir un poco de tensión debido a lo que le está pasando al otro, y la afectividad empática, que es tener un afecto congruente con lo que le pasa al otro. Todo esto, lo importante, no me quiero detener en qué significa cada uno, sino que lo que quiero resaltar es que en la experiencia vimos que todos estos fenómenos descritos en la literatura dialogaban, ¿ya? O sea, no es que hubiera una experiencia pura en cada persona, como meramente cognitiva, o meramente afectiva, o de estrés, sino que había una combinación de todas estas categorías. Entonces, como le estaba mencionando, nuestros resultados muestran que no se requiere necesariamente de un proceso de simulación, ni de teorizar qué es lo que le está pasando a la otra persona, para poder conectarse con la experiencia del otro. pero asimismo tampoco se encontró que el proceso de simulación estuviese ausente de simulación y teorización, sugiriendo nuestro resultado que la fenomenología de la experiencia empática no es ni exclusivamente cognitiva ni tampoco exclusivamente corporizada.
Bueno, y con todo, para considerar los alcances que tiene nuestra investigación, es importante considerar que esta investigación es parte de un estudio mayor, que además de incorporar los datos en primera persona que recabamos en esta fase, también considera otras investigaciones, otra en que se encuentran estudios de datos en tercera persona recogidos de variables electrofisiológicas como la actividad electrodérmica, la actividad cardíaca y el control postural. Y finalmente consideramos un tercer estudio en donde vamos a realizar una circulación entre ambos tipos de datos. Y este abordaje metodológico se basa principalmente en el diseño neurofenomenológico de Francisco Varela, que considera esta circulación entre los datos de la subjetividad, de la experiencia, y los datos de tercera persona, pero no obstante nuestro diseño metodológico no se queda solamente en lo neuro, sino que incorpora desarrollos ulteriores de esta metodología, como la propuesta neurofisiofenomenológica de Giovanna Colombetti. Esta aproximación metodológica ofrece diversos aportes. En primer lugar, este primer paso de la fenomenología puede permitir guiar el estudio científico de la subjetividad y la conciencia, debido a que nos permite obtener una caracterización en primera persona de la experiencia, la cual es validada intersubjetivamente por una metodología en segunda persona. Además, las descripciones obtenidas en este nivel pueden servir como un marco directivo e interpretativo para la investigación científica. Por ejemplo, hasta ahora no hemos encontrado resultados significativos en las mediciones de los datos en tercera persona. No obstante, creemos que las categorías fenomenológicas que emergen de esta primera aproximación nos podrían ayudar a interpretar esos datos. Y de esta forma, recoger los datos de la experiencia fenomenológica de los sujetos constituye una estrategia heurística que nos permite describir procesos fisiológicos relevantes para el estudio de la conciencia y que en ocasiones pueden ser extremadamente granulares, difíciles de interpretar los datos en tercera persona, y aquí es donde la fenomenología puede ayudar a otorgar ese marco explicativo. Y por ejemplo, se han desarrollado ya investigaciones desde ese ámbito, en donde los datos en primera persona guían la interpretación de los datos en tercera persona, como es el de Lutz en 2002, en donde los datos subjetivos guiaron el estudio de dinámicas cerebrales, permitiendo que los científicos pudieran encontrar patrones característicos en un electroencefalograma y una estructura neuronal original. Y por otro lado, es un camino de ida y vuelta, ¿no? Entonces, los datos en tercera persona posteriormente nos van a permitir también para revisar los datos en primera persona. Entonces, luego, las descripciones fenomenológicas obtenidas pueden ser extraídas de su contexto netamente filosófico y ser explicadas científicamente, lo que origina una naturalización de la fenomenología, y que pueden ser reconstruidos a la luz de los datos en tercera persona. Y esto implica, por lo tanto, una mayor rigurosidad en el análisis, debido a que estos dos tipos de datos obtenidos se van relacionando mutuamente a través de restricciones mutuas, de limitaciones mutuas, y de la validación que va aportando a un nivel metodológico, esta mutua restricción y validación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí está la bibliografía que consultamos, en caso de que haya alguna duda o de que haya algún tipo de interés, también pueden pedirnos esos papers.
Gracias.
Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Comentarios, preguntas, dudas? Bueno, yo tengo varias, voy a hacer, si me permiten, ya que está la gente reflexiva pensando.
Bueno, les quiero felicitar primero, la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy bonito, así que al equipo y a David que están dirigiendo esta investigación, que a mí siempre me ha interesado, ¿verdad? Porque realmente creo que tocan muchos puntos y son altamente relevantes, creo que una línea de investigación, además emergente, que puede tener mucho impacto y que ella lo ha tenido también en la literatura. Voy a referirme un poco en general a varias observaciones que les quiero plantear, pero también van en la dirección de que me parece que podrían complementar muy bien lo que ustedes hicieron. La primera cuestión es que yo creo que este trabajo, voy a dar una opinión de cómo lo veo yo, en realidad. A mí me parece que la aproximación fenomenológica es extraordinariamente interesante. Creo que hay poco esfuerzo todavía en ciencias cognitivas en general y en neurociencia en dar esta aproximación. Y creo que esto que ha sido liderado aquí en este centro, principalmente por David y el equipo, me parece que es una contribución sumamente interesante. Así que de verdad que nuevamente les doy mi opinión. Me genera mucho placer y gusto escucharlo. Así que también siempre David dejo la puerta abierta para la colaboración, porque creo que hay temas que podemos siempre tocar conjuntamente. Ahora bien, creo que hay algunas cosas que me parece que se podrían complementar desde todas las perspectivas, y sobre todo uno quisiera de alguna forma hacer conversar esta desde la primera persona, la tercera persona, que es lo que ustedes vienen comentando en la conclusión y que van a hacer ese diálogo, que me parece genial. Tal vez deberían incorporar algunos elementos que yo al menos no vi en la presentación y que quizás están presentes en la discusión de ustedes. La primera es que efectivamente ustedes hacen un abordaje desde la ciencia cognitiva, un poco ya hablan de la teoría de la mente, que típicamente se considera como un constructo más amplio, como un módulo de la mente, ¿cierto? De cómo las personas tienden a atribuir, ¿cierto?, subjetividad y mente en otro. Pero no necesariamente eso es la explicación de la empatía. Y entonces quería comentarle un poco sobre eso. Es el andamiaje, la estructura que soporta muchas veces el concepto de empatía, pero no necesariamente es la discusión más actualizada de hoy de la empatía. Y ahí tienen que, creo yo, abordar necesariamente un gran desarrollo que se ha implementado en la neurociencia social, que es la empatía estudiada desde sus correlatos neurobiológicos. Y sobre todo, lo que más se ha trabajado ahí ha sido la empatía por dolor. Yo creo que es importante que ustedes incorporen esa dimensión, porque además el experimento que ustedes desarrollan casa exactamente con ese paradigma. De hecho, hay todo un trabajo que se ha desarrollado sobre empatía por dolor, en la que efectivamente se trata justamente de representar imágenes en que las personas sufren algún tipo de lesión o daño, y de allí se estudia cómo, desde el punto de vista neurobiológico, hay una aproximación, incluso desde el punto de vista experiencial, fisiológico, si se quiere, en tercera persona, de esa empatía por dolor. Y ahí hay una literatura vasta que reconoce cuáles son las áreas cerebrales, las redes que están asociadas a la empatía por dolor. Entonces, creo que lo primero que yo incorporaría al trabajo de ustedes, si me permiten una sugerencia, es que pongan esa discusión, si es que van a tomar aspectos propios de las ciencias cognitivas. Yo creo que eso es un tema que no pueden dejar de lado, porque creo que es lo más aproximado que hay. Segundo lugar, también se entiende que, por lo menos en lo que se comprende de empatía, desde la neurociencia social, se considera que es un atributo más bien filogenético, es decir, que hay un cableado preestablecido en generalmente los mamíferos superiores y en general en los primates, en la cual permite que se genere esa empatía. Y esa empatía tiene una fuerte repercusión neurobiológica. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que todo lo que ustedes hicieron ahí con la estabilometría, con EKG, con respuesta galvánica, podrían fácilmente traducirlo en esa perspectiva de tercera mirada, entonces, de tercera persona, ¿no? Así que creo que sería bueno que incorporaran eso, porque eso les va a dar mucha fuerza para explicar justamente la aproximación neurofenomenológica, que creo que justamente es lo que no hay, que sería un interesante y bonito complemento de confirmar hipótesis o modelos desde la neurociencia social de la empatía por dolor, desde la aproximación neurofenomenológica, porque lo que ustedes dicen, por ejemplo, al final cuando hablan de que que hay una aproximación tanto cognitiva como experiencial, que existe un contagio emocional, etc., es lo mismo que viene diciendo hace rato desde la tercera persona la neurociencia social. Entonces, creo que ahí pueden hacer una conversación y una discusión realmente muy, muy bonita. Entonces, creo que eso se puede hacer sin ningún problema con el experimento que ustedes hicieron, por lo menos en esa aproximación. Lo otro que también pueden incorporar, que no lo vi acá, es el marcador somático de Damasio, que también me imagino que es un punto que podrían tomar en estos estudios, que tiene que ver justamente con cómo se expresa esa empatía, o esa aproximación sobre los eventos, en los participantes, los videos que están mirando. Okay. ¿Sí? Otro aspecto también que pueden también incorporar ahí es que desde la literatura de la ciencia, de la neurociencia social, también se sabe que la empatía, hay una empatía más afectiva y otra más cognitiva, entonces también hay un balance distinto en las personas, en la cual tienen más un componente que otro, entonces también se puede testear un poco eso, a lo mejor lo que ustedes hicieron, o sea, hay diferencias individuales en términos de cómo se empatiza frente al dolor de otros o sobre la imagen de otros. Y finalmente, otra cuestión que me imagino que solamente para problematizar más lo que ustedes están haciendo, es que también tienen una perspectiva presentacional y una representacional. Ustedes tienen, obviamente, una perspectiva representacional, porque lo que se está allí haciendo, básicamente, ¿cierto?, es registrar la experiencia en primera persona, pero que siempre de alguna forma, está, esto lo hemos conversado varias veces con David Martínez, está mediado por la memoria. Porque si bien es cierto, uno se pregunta a la persona después de la experiencia cómo la vivió, lo que está haciendo es una representación de lo que experienció. Y ciertamente esa variable también, en la medida en que pasa más tiempo, esa representación también está mucho más mediada por la construcción de la memoria. Entonces también creo que hay un tema que se puede incorporar, que es bonito como la discusión, digamos, ¿no? Ahora, obviamente que llegar a una perspectiva presentacional es más compleja, porque ese es algo que se experiencia en el momento. Pero ahí tienen otra ventaja que pueden, estoy aquí simplemente ya especulando, que pueden incorporar algunos elementos que tienen justamente las medidas fisiológicas o neurobiológicas, que están en el momento en que la persona experiencia el momento en que ve la imagen. Entonces ahí de pronto podrían tener una aproximación un poquito más presentacional a nivel neurobiológico. Pero creo que también es una discusión interesante que se puede incorporar en su trabajo. Yo de verdad que le digo todo esto porque me parece que es un trabajo sumamente desafiante, interesante, que creo que pueden obtener mucho más todavía de lo que están aproximando. Creo que ese es el mérito del trabajo. Así que los felicito, disculpen que me haya tomado varios minutos en saltarse afuera de mi intención, pero creo que hay varias cosas que pueden todavía incorporar, digo, pensando directamente en el paper que vayan a construir y que vayan a trabajar estos elementos. Así que, con gusto, cualquier cosa que les pueda contribuir, ahí cuenten conmigo. Eso.
Gracias, David.
Gracias.
Quería comentar, bueno, primero agradecerte mucho las contribuciones. Hice una nota, tomé apunte, así que después de eso va a nuestro WhatsApp.
Sí, por supuesto.
Todas las referencias y todo. Solo quería comentar que lo que presentamos esta vez son los resultados fenomenológicos solamente de nuestra investigación y que por supuesto nos falta todavía hacer el match entre los resultados fenomenológicos, el diálogo, y los resultados en tercera persona, que no alcanzamos a hacerlo para esta vez. Así que quedamos al debe con eso para una próxima presentación probablemente. Okay. Pero para esto solamente tomamos los resultados en primera persona, así que nos sirve muchísimo lo que nos estás diciendo, porque nos da algunas pistas respecto de cómo podemos empezar a integrar nuestros resultados fenomenológicos con la información de ciencias cognitivas. Así que definitivamente probablemente te vamos a escribir para que nos des un poco de pistas y orientación. Sí, no,
con gusto, ningún problema.
Sí, además, varios temas que mencionabas son temas que están en el ojo del huracán, como en la acción actualmente y en la metodología microfenomenológica sobre todo. Por ejemplo, el tema de la memoria y cómo se entiende la experiencia, de si esto es una indagación representacional o presentacional, son temas que están ahí, pero justo discutiéndose. Entonces, también como este estudio tiene una ambición, un objetivo de alcance epistemológico, lo encuentro súper bueno para ir ampliando esa discusión e integrándola acá. Gracias.
No, buenísimo. Preguntas, comentarios.
David, te quería dar las gracias por los comentarios y sobre todo me pareció muy iluminador la contribución que nos haces para considerar los aspectos neurobiológicos de la empatía. Y que sin duda estamos al debe de incorporar en nuestro marco teórico y que lo tenemos al ojo, solamente que no hemos podido darle...
Sí.
Pero hay investigaciones muy importantes, por ejemplo, sobre cómo se entiende las neuronas espejo desde justamente esto de la teoría de la mente, de la teoría de la simulación y de la teoría, y al mismo respecto creo que un autor muy relevante de revisar es Radcliffe. que tiene unas investigaciones sobre eso, teóricas, y sobre el alcance que hace sobre que sea representacionalista, es algo que está siendo muy, muy discutido, sobre todo en el ámbito de la metodología microfenomenológica, como dijo el Coque, debido a que consideramos que siempre la experiencia que se visita en una entrevista es una experiencia que es evocada, y por lo tanto siempre está mediada por la memoria y la representación de ella. Entonces justamente el método lo que trabaja es sobre esas representaciones de la experiencia en un método de conversión fenomenológica basado en el método husserliano, de pasar justamente desde qué de la experiencia, es decir, estas representaciones del contenido mental, hacia el cómo de ellas, es decir, a cómo se vivencian. Entonces, la entrevista es un proceso circular, digamos, en donde se va desde las representaciones genéricas hacia digamos, estas cosas más presentacionales mediante, por ejemplo, disparadores sensoriales que pueden traer con mayor evocación la situación elicitada al presente, y de esa manera podría ser como un trabajo sobre el ámbito presentacional. Y por otro lado, también en el diseño metodológico, hay otros tipos de diseños que son, por ejemplo, los interactivistas, como de Fuchs y de Jaeger, que incorporan un diseño en que se evalúa la interacción ahí mismo. No obstante, es un diseño metodológico súper difícil de aplicar porque no es muy ecológico, no es fácilmente aplicable. Entonces eso lo tenemos en la mira, de ver cómo lograr que la situación sea más interactiva en ese punto y tenerla como en el presente. Pero por ahora esto es como el diseño más fácilmente aplicable y que tenemos al alcance.
Y para, una cosa que se me quedó al tintero para preguntar sobre el FISRA, que otra cosa que quería comentar, y que tú lo dijiste, por eso me acordé, que me hace, o sea, hay toda esta discusión del tema del sistema neuronal de espejo en el cerebro humano, que es parte de la segunda explicación de teoría de la mente y que está en boga también por respecto al tema de la empatía. Entonces también ojo con esa evidencia, porque les puede servir para la interpretación de los resultados neurofenomenológicos. Por ejemplo, Desi ya hace mucho rato viene discutiendo el tema de dos componentes que hay que resolver en la empatía. Uno es la empatía, y otro es lo que llama el distrés personal, que es el estrés personal, que ustedes lo dijeron bien en los resultados. Una cosa es cómo la persona siente angustia y estrés por lo que está mirando, que no es exactamente lo mismo que la empatía por el dolor de otro. Y esa es una discusión en neurociencia social que no está resuelta. O sea, de hecho, lo puedo mandar el artículo después, lo discute, dice que son dos componentes distintos, que hay que verificarlo y discutirlo. Por lo que yo veo en su resultado, probablemente incluso sean dos dimensiones de una misma moneda, es decir, que estén simultáneamente operando los sujetos que están mirando la experiencia del dolor. Entonces, y allí, obviamente, ustedes pueden diferenciar, no sé, desde el punto de vista de lo que se ha visto en neurociencia social, que una cosa es que yo pueda reflejar en mi propia corteza cerebral el dolor de otro a través de representaciones, o digamos, de la ventana del sistema neuronal espejo, de que ciertas áreas se activan cuando yo veo que otras áreas se activan en otros, y otra cosa distinta es el estrés o la angustia personal, que es un componente independiente. A lo mejor todo está ocurriendo de una manera, en un flujo de conciencia diferente, o paralelo, no sé, que se puede discutir en esos resultados, pero me parece que también pueden incorporar evidencia que viene desde la tercera persona, digamos, como en este paradigma epistemológico, y ustedes pueden darle una, a mí me parece, o sea, yo lo imagino de esta forma, una manera como de una corroboración o una contestación, digámoslo así, experiencial de estos correlatos neurobiológicos, a nadie le pregunta cómo lo siente, ni qué le pasa, ni cómo ocurre, simplemente estamos mirando lo que está pasando a nivel de un escáner o de un componente temprano tardío de un EEG, de un potencial evocado. Entonces me parece que allí ustedes tienen harto que discutir. Por eso a mí me anima mucho la discusión con lo que ustedes están haciendo, porque creo que conecta dos mundos muy interesantes. Uno, que es de las ciencias cognitivas más duras hoy día, que tiene que ver con la neurociencia social en un punto, y otro con el tema de la experiencia, de la neurofenomenología, que yo creo que no ha sido incorporada, y creo que ha sido un poco el trabajo, la ambición de Varela en plantearse ese proyecto de investigación. Entonces, por eso me entusiasma mucho lo que están haciendo. Así que eso, ya me callo porque ya he hablado demasiado y mis colegas me van a echar de aquí.
Quiero decir alguna cosa. Bueno, primero dar las gracias a Viti, a Jorge, a Vale y a Victoria, que han trabajado muchísimo, no solo para la charla, sino con todos los datos y todo el compromiso, así que darle las gracias y la claridad con la que han presentado las cosas. También muchas gracias, David, por tus ideas, que algunas cosas nos clarifican por dónde podemos tirar alguna discusión, alguna parte de la discusión. Pásanos los papers, esto de distrés y empatía, porque los resultados que tenemos ahora nosotros no... Sí que están entremezclados, cierto que es empatía y que está de estrés, pero no tenemos un límite claro si eso se puede encontrar, pero sería súper interesante añadirlo a la discusión. Otra cosa, hablabas que había muchos paradigmas sobre empatía y empatía por dolor y que nuestro trabajo claramente es un paradigma de empatía por dolor. Y es interesante porque dentro de los resultados que hemos encontrado, una fracción pequeña del resultado de la experiencia hablaba de dolor. Todos los sujetos, todos sin ningún tipo de exclusión, hablaban que tenían dolor. Pero con la entrevista encontramos que había dos tipos de dolor al interior de la experiencia. Había sujetos que decían que tenían un dolor porque reconocían que el otro estaba sufriendo. Decían, ¡oh, pucha, eso ha debido doler! ¿Ya? Pero había otro tipo de dolor que era muy interesante, que decía que era un dolor que estaba sintiendo lo que el otro percibía. Entonces eso era súper bien, era súper bonito y súper relevante porque de alguna forma también añadía información a estas dos estructuras de la experiencia empática. Una experiencia empática básica, que entiendo que al otro le sucede algo, que le ocurre algo, y un tipo de experiencia más cercana, más, no sé si más humana, no estaba bien dicho más humana, como mucho más simpática, en el que había alguna especie de reflejo de lo que el otro estaba sufriendo y la necesidad prosocial de ayudarle. Entonces, eso sería también súper bonito intentar a ver si, no sé si nuestros datos son suficientemente buenos como desde, me refiero desde el punto de vista que son periféricos, no son EEG, no podríamos encontrar probablemente un patrón de respuesta neurobiológica, pero al menos en la experiencia había esa diferencia clara entre dos tipos de dolor, un dolor que golpe se ha dado y un dolor, me acaba de doler la misma parte del cuerpo que el otro se acaba de impactar. Y eso fue bien bonito de los resultados.
Eso está discutido en la neurociencia social, en la diferencia entre empatía afectiva y empatía cognitiva. Y eso está, esa discusión está introducida, que justamente son sí. Dos tipos de aproximaciones diferentes. Así sí, que también sí. Hay un material que pueden discutir fácilmente con sus resultados. Ahora, no son los mismos paradigmas, pero se pueden aproximar los paradigmas.
Sí, y en ese mismo sentido algo que encontramos es que, claro, incluso la gente cuando tiene esa experiencia empática que podríamos decir como de empatía caliente, y que te duele la parte que el otro se está pegando, ahí la fenomenología también ilumina un punto que es que no es que uno esté sintiendo en la rodilla el golpe aquí y ahora que se dio el otro, sino que uno siente o sabe o conoce corporalmente cómo es que te pase eso. Y uno tiene toda una experiencia en la rodilla, pero tampoco es como que uno se pegue en la rodilla viendo la pantalla. Entonces todas esas cosas... como detalles en los constructos teóricos también se van iluminando y clarificando con estos datos.
Sí, sí, algo que nos hizo sentido fue pensar que nuestros datos no se contraponen con los significados teóricos ya existentes, sino que más bien lo reflejan muchas de las categorías como la empatía afectiva que tú mencionabas, el contagio emocional, el estrés personal, ¿cierto? Reflejan esas categorías, pero dado que es experiencia, en la experiencia no se ven como algo que esté, que sea puro, ¿cierto? Que sea, que esté una cosa o la otra, ¿ya? Sino que vimos que estaban esas categorías dialogando en distintas como medidas, ¿cierto? Cada una en cada participante. Entonces, eso es interesante, encuentro yo. Con todo lo que falta, nos falta poder discutir un poquito más en términos con la literatura ya existente, como dices tú, pero podría delimitar también la comprensión de la información en primera persona, como decía la Viti, Victoria, porque tal vez estamos entendiendo datos de electroencefalograma o periféricos del cuerpo, ¿cierto? Como si fuera una cosa o la otra, ¿cierto? Como ahora estoy sintiendo empatía afectiva, ahora está sintiendo simpatía, y en realidad nuestros datos lo que muestran es que son varias cosas juntas.
Yo quisiera meter la cuchara. A mí me interesó esto de entender la empatía en distintas dimensiones como un continuo, que me parece que es un poco una aproximación más razonable, entender que pueden haber múltiples sistemas que se activan para recrear la experiencia empática. ¿Cómo entenderían ustedes el rol de la memoria o de módulos específicos de memoria, pensando en la memoria de trabajo, la memoria sensorial, como un elemento que puede estar modelando sus resultados al final? La memoria autobiográfica, porque ustedes relatan que saben lo que es pegarse y el que ve el video siente el dolor en la rodilla y hace alguna alusión a un recuerdo vivido, entonces creo que tiene que haber un por lo menos integrar la memoria en la comprensión de para ver cómo
entendemos. Es interesante. Si bien yo no soy la persona que hizo los análisis, ahí te puede profundizar más Jorge y la Vale y David, porque ellos estuvieron ahí meses y meses analizando la entrevista. Sí las leí y algunas personas traían al presente experiencias personales para empatizar, ¿cierto? Así como, uy, una vez me pasó que me quebré la mano, entonces debe ser muy doloroso lo que le está pasando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tienes razón, podríamos incorporar el concepto de memoria autobiográfica, ¿cierto? Como un recurso que permite el empatizar.
Claro, porque lo que estoy pensando es que si la variable que quieren medir es empatía, que es un constructo relativamente abierto y van a estar tomando mediciones de electroencefalografía, ¿puede ser bueno tener alguna de estas medidas que ustedes piensen que pueden estar mediando sus respuestas? Como quizás algún regresor que puedan usar para después interpretar resultados fisiológicos o de alguna cosa. No sé qué otras mediciones van a tomar, si movimientos y ese tipo de cosas. Pero puede ser interesante porque es relativamente simple medir cosas como memoria autobiográfica de la entrevista o memoria de trabajo con un Stroop o algo así. Y puede ser interesante tener ese dato para decir, mira, y todo esto no está mediado por memoria, por ejemplo.
Es bueno, de hecho, bueno, los resultados nos dimos cuenta que eso afecta la experiencia, o sea, habían personas que habían tenido experiencias personales con caídas, que se quebraron huesos, qué sé yo, y hacían referencia a eso. Claro, nosotros en esta metodología no nos interesaba tanto qué opinaban sobre eso, ni esa narrativa, pero era algo que aparecía en la estructura de la experiencia. Y esas personas tendían a centrarse más en sí misma, en su experiencia como traumática, que en el otro. Eso pudimos ver concretamente, pero está súper bueno también tener esas medidas en tercera persona, ya para quizás, no sé, para cuando ya esté corriendo el fondo, decir, no sé, David.
Sí, además, Vicente, claro, a nosotros específicamente nos interesaba la recogida de datos de los 60 segundos, ¿cierto? Entonces era una entrevista que intentaba recoger como los 60 segundos de la experiencia. Pero hay paradigmas que perfectamente pueden ser generados para entender un micro momento de la experiencia, ¿cierto? Claro. Nosotros recogimos 60 segundos, pero perfectamente puede ser simplemente pones una palabra, borras la palabra y le dices, ¿qué palabra te acabo de poner? El sujeto era casa. Y ahí, ese instante le puedes hacer la pregunta, ¿cómo vino a su memoria la palabra casa? Ese instante. Entonces puedes ver que hay gente que simplemente se reproduce la palabra casa que tenía dentro del script y de esa forma recordó la memoria semántica de casa. O hay gente de repente que para recordar casa evoca o evocó de forma automática la casa que tiene en el campo.
Claro.
Y eso es súper, porque es algo que es bien interesante de esta entrevista microfenomenológica. El micro momento, la emergencia de la conciencia de la palabra o de la sensación perceptual puede ser rescatada en la experiencia. Porque no todos tenemos por qué recuperar la memoria autobiográfica, semántica, la percepción sensorial de la misma forma. Cada uno podemos tener una estrategia particular y personal. y la entrevista te permitiría saber cómo accede el sujeto a esa experiencia, haciendo una entrevista, en vez de 60 segundos, de cómo emergió, cómo apareció ese recuerdo. Y eso es súper bonito, porque podría ordenar mucho los datos, si tienes así un paradigma de eje, mucho los datos de potenciales evocados.
Entonces ya, yo lo pienso por el lado de eje, porque es lo que hago. Y creo que ese tipo de división de personas, de decir, mira, vemos que en esta micro instancia recurren a sistemas diferentes para evocar el recuerdo necesario por ABC motivo. Creo que eso puede ser reflejado en un ERP, por ejemplo. Más interesantemente, creo que si hacen análisis espectral de descomposición de tiempo y frecuencia de sus señales, van a encontrar bastante mayor cantidad de resultados, dado a que un montón de estas cosas que son difíciles, el timing de la toma de decisión de cuándo comienza el proceso de activación de un sistema que recuerda, puede que el análisis espectral tenga mejor resolución cuando la ventana temporal es vaga que un análisis de ERP completo. Y si le interesa hacer eso con los datos, a mí igual me interesa hacer eso con los datos.
Claro, o sea, con estos datos solo tenemos medidas periféricas, pero por ejemplo, en el estudio de interocepción hacemos una entrevista de cómo se accede a la experiencia de percepción cardíaca. Cada latido dura 0.7 y nosotros queremos investigar, indagar cuál es el acceso a la experiencia del latido. Dura, el paradigma dura mucho más, pero claro, estamos recogiendo el acceso de cada latido. Y ahí hay un patrón, ¿cierto? No va a cambiar cada latido de estrategia. Hay un patrón de cómo accede. Y ahí estamos viendo diferencia de que en 0.7 el sujeto es capaz de hacer consciente el acceso a la experiencia de percepción cardíaca. Y hay gente que tiene estrategias visuales, hay gente que tiene estrategias sensoriales, hay gente que tiene estrategias peregrinas, ¿cierto? Que nada que ver con sentir el corazón. Y ahí esperemos, ojalá, ¿cierto? Que podamos pegarle con algún tipo de análisis que tú estás proponiendo.
Si tienen el corazón además como una variable interesante o de interés relativo a ustedes, yo recomendaría fuertemente tomar un electrocardiograma vía EEG Lab, cosa de tener el dístole, asístole y sístole, cuando bombea y desbombea, o bombea a un lado y al otro, como el marcador temporal para el análisis de EEG. Eso puede ser súper interesante. Porque eso es una marca en el tiempo fija que es event related, es relativo al evento del latido cardíaco, en la activación de un sistema.
Sí, o sea, Álvaro ya había sacado algunos datos sobre el potencial evocado cardíaco, ¿cierto? Con el paradigma de interocepción de precisión.
Hemos analizado el GEP en varios experimentos y no hemos encontrado absolutamente nada.
Eso es bueno saber.
Pero
evocado por corazón.
Pero habría que, o sea, no hemos encontrado nada, pero habría que ver si, ojalá, pudiendo seleccionar por estrategias, que faltaría por mirar, hay algo, ¿cierto? Que es lo que estábamos viendo ahora, a ver si de alguna forma estas ventanas se vuelven más precisas en función de la estrategia. Y no puede, tal vez de alguna forma es modulada el potencial de evocado cardíaco de forma muy distinta cuando se percibe el corazón poniendo la atención en la zona precordial versus la imaginaría de sentir el corazón. Pero eso es un misterio que todavía no podemos resolver.
El heartbeat quedó componente, un componente temprano, me imagino, 100 milisegundos, una cosa así.
No, en realidad, lo que usualmente hacen, lo que hemos visto nosotros como GEP, en realidad yo ni siquiera creo que es un potencial cerebral, más bien parece el eco del electrocardiograma. Entonces, y usualmente se ve invertido, por eso no se ve tan familiar, como la típica foto que uno pone al revés, que parece una cosa rara y la das vuelta y dice, oh, pues es una cara. Y donde se mide es como, por ahí por los 300 milisegundos, lo que más o menos es el pico T del electrocardiograma.
Ahora es de mi revisión. Para decir que realmente es un componente evocado, si es un artefacto reverberante.
Es que mientras más pedazos de EEG uno toma, la silueta de electrocardiograma que presenta es un calco. Entonces ahora tengo que revisar un par de papers de un par de defensas justamente como de este año, de que el GEP efectivamente es una cosa, para ver si le si le sigo teniendo fe o lo meto al tarro de...
De este de componente no nos sirve nunca.
Eso. Sí, pero que es interesante, ya, bueno, Vicente, esta parte de incluir la experiencia en la neurociencia, por ejemplo, fíjate, el estudio de interocepción es casi un hot topic, ¿cierto?, en neurociencia, y nunca se había estudiado antes cómo percibimos el corazón. Y bueno, el acceso a la experiencia fenomenológica da datos relevantes sobre las estrategias de acceso al cuerpo y no sabemos si eso tiene correlato neurobiológico. Uno espera que sí, ¿cierto?, que debe haber un proceso integrado, pero no sabemos a día de hoy.
No, súper interesante. ¿Alguien tiene más preguntas?